Luis Alberto Ney Castillo es muy conocido por su actividad como oncólogo pediatra y también por su otra faceta, la de dirigente de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Bueno, desde la semana pasada es, además, el primer candidato confirmado a la Intendencia de Montevideo para los comicios de 2015. Ney Castillo representará a los colorados en el menú de postulantes a la Intendencia que ofrecerá el Partido de la Concertación, ese nuevo lema formado por los partidos tradicionales y que tiene el objetivo de desplazar al Frente Amplio del gobierno de la capital. No será la primera vez que Ney Castillo corra esta carrera, ya lo hizo en 2010, pero entonces era impulsado solo por Vamos Uruguay y sumaba sus votos con José Villar, que era apoyado por varios grupos vallistas. En aquella ocasión fue el nombre de la oposición más votado individualmente, obtuvo casi el 20% de los sufragios, cuando el Frente Amplio y Ana Olivera triunfaron con el 53%. Ahora, en 2015, la historia será otra. Para empezar, cuenta con el respaldo de las dos grandes corrientes coloradas, Vamos Uruguay y Vallistas de Ley, pero además va a sumar sus votos con otros dos postulantes, uno que designará el Partido Nacional y otro que sería una figura independiente. ¿Cómo encarará esta campaña? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué propuestas planteará? Vamos a conversar de todo eso con el doctor Luis Alberto Ney Castillo. Doctor Ney Castillo, buen día. Gracias por acompañarnos.
No, un placer, Cotelo, con mucho gusto.
¿En qué se basó para aceptar una segunda candidatura a la Intendencia?
Y bueno, creo que después de haber aceptado la anterior, que de alguna manera fue una candidatura, digamos, testimonial, yo había sido, vamos a decir, no había sido participado nunca en actividades políticas, era adherente, vamos a decir, al Partido Colorado, pero nunca había participado en nada político, y bueno, me vi en la elección anterior, que tenía que hacer un aporte por el partido en un momento difícil.
Pero usted mismo decía, ahora, aquella fue una candidatura testimonial.
Exactamente.
Ahora, usted sabía que iba a perder.
Sabía que íbamos a perder, pero bueno, no nos fue tan mal. Pero nos retiramos a los trabajos que son habituales nuestros y realmente no pensábamos participar en otro evento político, como que habíamos cumplido con nuestro deber colorado, vamos a decir. Pero bueno, se dieron las circunstancias, ahora hay una estructura diferente que permite que haya una posibilidad cierta de ganar, y cuando me lo vinieron a proponer otra vez, si bien tuve algunos días allí para pensarlo y asentar una serie de cosas, bueno, sentí, como lo dije por ahí, que me venían a proponer ser intendente de Montevideo, que ya era una cosa con cuerpo y con alma, así que bueno, lo pensé unos días, se lo conversé.
Eso quería preguntarle, usted lo pensó unos días, cuando desde Vamos Uruguay y desde Vallistas de Ley se empezó a manejar con fuerza su nombre, usted fue consultado y dijo, a mí todavía no me plantearon nada. ¿Cómo fue? ¿Realmente fue algo tan repentino? ¿No estaba en sus planes? ¿No se había sondeado en usted el ambiente?
Bueno, habían sondeado, obviamente, pero yo nunca les había dicho mi conformidad. Mis tiempos se los había dicho personalmente a los líderes del partido, que mis tiempos quizá no coincidieran con los tiempos que el partido necesitaba.
¿Lo apuraron entonces?
Bueno, ya me habían apurado unos meses antes y yo me había rehuido. Después, ahora, ante el evento de que, bueno, había que presentar por razones jurídicas el Partido de la Concertación en la Corte Electoral, era casi como para el Partido de la Concertación o para el Partido Colorado era prácticamente el último plazo. Pues yo ahí asumí la necesidad de tomar una decisión y bueno, eso fue la respuesta que di finalmente, ¿no?
¿Cómo es eso? El partido podía presentarse en la Corte Electoral, aunque por el lado de los colorados no hubiera un nombre. ¿Cuál era el detalle ahí? ¿Que del lado del Partido Nacional sí hay algún nombre ya muy consolidado, como el de Jorge Gandini?
Bueno, usted es difícil eludirlo, así que no voy a intentar una moña. No, es cierto, digo, había que presentar el Partido de la Concertación, la otra parte estaba instalado en Montevideo y bueno,
creo. Aclaremos, en realidad Gandini todavía no es formalmente el candidato del Partido Nacional para el Partido de la Concertación. Todavía cabe la posibilidad de que otros sectores blancos impulsen otro nombre. Pero lo cierto es que ya tiene un camino andado largo, ¿no?
Bueno, el Lista Euro, creo que es la parte positiva del diputado Gandini, es que yo creo que instaló el tema Montevideo antes que fuera nominado y antes que el Partido de la Concertación estuviera instituido. Así que como que había la necesidad de una contrapartida dentro del Partido Colorado en ese momento, eso es cierto.
Y entonces lo convencieron y usted cambió sus planes.
Bueno, me convencieron y cambié los planes, porque en realidad yo mi interés iba a ser nominado por el Partido Colorado para el Partido de la Concertación, era no tener una campaña larga, porque tampoco creo en las campañas largas, creo que como ciudadano me cansaban un poco, pero entendí que había razones más de peso como para poner un nombre, de peso político, como para poner un nombre en la cancha en ese momento.
¿Para aceptar usted puso algún tipo de exigencias? Se lo pregunto porque hace unos días, aquí en Perspectiva informábamos, en base a fuentes coloradas, que usted había pedido, por ejemplo, que la campaña se profesionalizara en comparación con la anterior. ¿Hubo algo de eso? ¿Cómo fue?
Bueno, yo creo que los dos líderes que vinieron a hablar conmigo, los tres, digamos que Bordaberry, Amorín y Ope Pasquet, fueron muy claros que iban a dar el apoyo total a la campaña, que iban a acompañar, tienen un compromiso de honor personal de acompañar la campaña, es decir que eso quedó saldado desde el comienzo y bueno, en realidad era uno de los temas, pero después sobre todo una cantidad de temas personales en cuanto obviamente a mi capacidad de poder volcarle al Partido de la Concertación todo lo que iba a necesitar o va a necesitar de mí, creo que eso fue un tema personal más bien.
¿Qué quiere decir? ¿Tiempos? Por ejemplo, ¿tiempos disponibles para la campaña?
Sí, creo que es, esta vez las cosas van mucho más en serio. Como decíamos fuera de micrófono, la piscina tiene más agua, va a ser posible nadar y pelear, así que van a necesitar toda la energía y toda la fuerza que podamos disponer para recorrer Montevideo y hacer una campaña con la finalidad de ganar, ¿no?
¿Eso qué implica? ¿Qué tipo de recursos requiere usted?
No, el recurso más importante para mí es el tiempo, ¿no? Obviamente que, como todas las cosas que uno hace, trata de hacerlas lo mejor posible, lo más cerca a la perfección, y bueno, y en este momento hay toda una colectividad y una cantidad enorme de gente que está comprometida detrás de todo esto y a la cual no podemos fallarle, ¿no?
¿Cómo va a encarar esta campaña? ¿Qué tipo de acciones piensa desarrollar?
Bueno, lo primero, creo que lo más lógico es que estamos conformando en este momento los equipos de trabajo que pretendemos que no sean partidarios, tratar de buscar las mejores personas, no importa de dónde provengan, para conformar un equipo fuerte de trabajo que nos permita hacer una buena campaña y después un buen gobierno. Y en ese sentido, de la misma manera que pensamos que tenemos que ir a buscar votos de todas las colectividades políticas, yo no tengo, una de las cosas que conversamos, yo no tengo ningún compromiso político con nadie.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que no tiene ningún compromiso político?
No tengo compromisos políticos para nombrar a nadie en los cargos de confianza o formar parte del equipo. Tengo las manos libres para ir a buscar los mejores ciudadanos, jóvenes, maduros, de donde venga. Y creo que vamos a hacer un partido de la Concertación en beneficio de los montevideanos y no en beneficio de determinado grupo político.
Yo le preguntaba cómo va a ser la campaña. He visto en algunas declaraciones suyas que lo que usted se propone es recorrer Montevideo para conocer los problemas de la gente.
Cierto.
¿Cómo es eso? ¿No los conoce?
Sí, pero la última vez que estuve acá, usted me preguntó con qué sensación me había ido de la campaña. Y yo le contesté con una sensación de frustración, pero que no que me fui de la campaña con sensación de frustración, sino que me sentí frustrado durante toda la campaña. Porque una cosa es cuando uno recorre todos los barrios de Montevideo, la mayoría de los barrios de Montevideo, y puede darle soluciones y se siente con la capacidad de que usted va a ser el que va a darle las soluciones a la gente. En esa oportunidad yo no me sentía como que yo iba a ser la persona que iba a poder ayudar a toda esa gente. Uh-huh. Entonces, en realidad me sentí mal porque todas las funciones que he hecho en los últimos años de mi vida, por lo menos, siempre fueron funciones que podía tomar decisiones sobre determinados aspectos de la sociedad. Pero ahora sí me siento que tengo la posibilidad de recorrer con optimismo y sentarme y enfrentar a cualquiera de las personas de Montevideo y decirle, quizás yo sea el que lo pueda ayudar. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que la verdad que me da ganas esta vez de hacerlo, porque como te expliqué, me parece que tengo la sensación de que va a ser en una buena onda, de poder realmente colaborar con la gente, que es la meta y el objetivo final, ¿no?
Pero entonces usted habla de recorrer, de reunirse, de intercambiar con la gente, no habla de hacer actos.
No, obviamente habrá algún acto mayor porque no podemos eludirlo, pero yo no creo mucho en eso. Yo creo que el cara a cara, recorrer Montevideo, sentarme con la gente, escucharlos, darle respuestas, darle esperanza, me parece que ese es el camino que tenemos que hacer.
Campaña silenciosa podría llamarse.
Silenciosa para afuera, creo que ruidosa para adentro, ¿no?
¿Y cuánto tiempo va a poder dedicarle a la campaña?
Y bueno, vamos a empezar en marzo seguramente y vamos a recorrer, tenemos un año y medio a partir de marzo prácticamente, creo que nos va a dar el tiempo.
Mm. ¿El programa cuándo va a estar pronto?
Bueno, ya estamos, la semana pasada tuvimos algunas reuniones con un grupo selecto de colaboradores, esta semana tenemos otra reunión para diagramar los equipos y bueno, calculamos que además vamos a tener que concertamos en principio con el diputado Gandini, tener una reunión antes de fin de año para algunas entre los miembros de los equipos para hacer una parte programática básica en común, y yo calculo que para marzo tendremos todo pronto.
¿Qué opinión tiene Nay Castillo de la gestión de Ana Olivera como intendenta de Montevideo? ¿Por dónde pasan algunas de las ideas básicas que ya maneja a los efectos de su campaña para el 2015? Bueno, de esos temas charlamos con él en la segunda parte de la entrevista. El nuevo partido de la Concertación tiene desde la semana pasada su primer candidato confirmado a la Intendencia de Montevideo. Se trata de Luis Alberto Nay Castillo, nuestro invitado esta mañana en la entrevista central en Perspectiva. Nay Castillo será el postulante colorado dentro de esta alianza conformada por los partidos tradicionales y que tiene el objetivo de desalojar al Frente Amplio de la Intendencia de Montevideo en 2015. ¿Quién es Nay Castillo? ¿A qué se dedica hoy? Bueno, ya mencionamos, es oncólogo pediatra, director de la Unidad de Hematología Pediátrica del Hospital Pereira Rosell, presidente de la Fundación Pérez Escremini, luego de su salida de la Fundación Pelufo Higgins.
Soy director técnico, el presidente es Gabriel Frangini.
Bien. Por otro lado, también se desempeña en la Asociación Española, donde es director de la Unidad de Trasplantes vía Fondo Nacional de Recursos. Y si vamos a su otro sombrero, el de dirigente en los deportes, preside la Federación Uruguaya de Básquetbol, y es vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Básquetbol. Todo esto lo tiene bastante ocupado, supongo, ¿no?
Totalmente.
¿No le queda hora libre en el día?
No, bueno, siempre me hago algún lugar para los amigos y la familia.
¿Y sigue con aquella costumbre de correr al mediodía?
Sí, casi todos los mediodías, digamos que 5 mediodías al mes, a la semana por lo menos, ando por la Rambla de Montevideo.
¿Cómo hace? ¿Va cambiando de lugar?
Y bueno, trato de cambiar para no aburrirme, mantengo el hábito, pero bueno, cada vez lamentablemente los tiempos me dan menos como para poder rotar para parques o esas cosas, pero lo que no cambio es el hábito de correr, eso creo que mientras pueda lo voy a seguir haciendo.
¿Qué opinión tiene, qué balance tiene de la gestión de Ana Olivera como intendente de Montevideo?
Bueno, yo creo que la intendenta Olivera ha trabajado denodadamente, es una conocedora de Montevideo como pocos y me consta que ha dado lo mejor de sí. Pero bueno, lamentablemente para los montevideanos está atada a una cantidad de vicios de gestión que vienen de periodos anteriores de los que no se ha podido desligar. Y en definitiva, a pesar de todos los esfuerzos que nos consta que ha hecho, incluso cosas que muchas de las cosas que nosotros filosóficamente como observadores estuvimos de acuerdo, cuando se ejecutan terminan en mala ejecución. Es decir, que creemos que tiene problemas de gestión, que tiene problemas también heredados de falta de transparencia en la gestión, y que en definitiva es parte de un mismo proceso que ya viene de más de 20 años.
¿No hay nada positivo en el resultado de la gestión de Ana Olivera?
Yo creo que sí, que hay cosas positivas. Uno aprecia de un gobernante la dedicación, el trabajo, el esfuerzo, la honestidad. Yo creo que también, por ejemplo, lo destacaba el otro día en un Twitter, que obviamente no toda la gente lo ve bien, cuando uno destaca alguna de las cosas. Yo creo que las playas, por ejemplo, de Montevideo están impecables. Uno que pasamos por la Rambla seguido, ya sea corriendo o en auto, podemos apreciar que el estado de la playa de Montevideo es que hacía muchísimos años como no están como actualmente, y es un lugar de esparcimiento para todos los montevideanos de todo tipo de clases sociales, y creo que es entre otros ha mejorado algo los parques públicos. Hoy inauguran un parque nuevo. Hay una preocupación, evidentemente, de la intendenta de mejorar Montevideo. Pero bueno, es muy difícil cuando está muy comprometida con su propio partido político, de mi punto de vista, más que con los propios montevideanos.
¿Cuáles son los principales problemas que usted identifica en Montevideo?
Y bueno, creo que los básicos son los mismos que el propio Frente Amplio identificó hace 20 años, ¿no? Es claro que el contribuyente en Montevideo paga, todo el mundo sabe, muchísimo dinero entre las contribuciones departamentales y las nacionales, y de alguna manera tiene que tener retorno básicamente de las funciones que son los valga la redundancia, las funciones básicas de la intendencia: la limpieza, la iluminación, un tránsito ordenado, el transporte público eficiente, parques en buenas condiciones, todas esas cosas que son las cosas básicas. Y yo creo que el Frente Amplio, a partir del 2010, aprovechó, o por culpa de la crisis, extendió su radio de acción a una cantidad de áreas que terminó confundiendo su radio de acción. Hoy tiene un radio de acción enorme y termina no cumpliendo con nada. Y menos con las funciones básicas que para el cual el contribuyente vuelca su dinero, ¿no?
Pero entonces, ¿usted reduciría el ámbito de acción de la intendencia?
Sí, muy probablemente sí, porque el contribuyente paga para tener la ciudad limpia, como dijimos, iluminada, un tránsito ordenado. Yo creo que fundamentalmente en este momento el municipio tiene que dedicarse a sus áreas básicas. Hay un Ministerio de Salud Pública, hay un Ministerio Mides, hay un Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hay un Ministerio de Deporte, hay un Ministerio para cubrir prácticamente todas las otras necesidades. Yo creo que hay que poner la casa en orden, y la casa en orden es cumplir con el contribuyente que paga para que las necesidades básicas estén cubiertas.
Hablemos de uno de los tantos asuntos que están arriba de la mesa. Este es muy, muy actual, de ayer mismo. Clasificadores en carros tirados por caballos marcharon por el centro de Montevideo para protestar por una serie de medidas que consideran resultan restrictivas para el desarrollo de sus tareas. Concretamente, están rechazando un proyecto que les prohíbe el ingreso a la Ciudad Vieja y que se encuentra a estudio de la Junta Departamental. También reclaman por el decreto 34.205 que se redactó en marzo de este año y que les prohibió hacer levantes de residuos en las fábricas, comercios y supermercados. Es un problema que se arrastra, que no termina de resolverse. ¿Usted cómo lo encara? ¿Cómo lo tiene pensado?
Bueno, yo pienso que estamos todos de acuerdo que es una enfermedad que tiene Montevideo, la basura y los famosos carritos, ¿no? Como tal hay que encararla. Yo entiendo la posición afectiva, porque la comparto, de que esta gente hace ese tipo de trabajo, que es mejor que lo haga y no que esté robando. Entiendo también afectivamente que qué hacemos con esa gente si no hace eso. Pero yo pienso que cuando estamos contemplando esa situación sin dar tomar medidas, estamos en definitiva condenando a estos recicladores a que sigan viviendo en este mismo estilo de vida que están viviendo. Yo he tenido la oportunidad de visitar las áreas donde ellos reclasifican, con los niños allí, con animales sin control, clasificando niños, carros tirados por niños además, y realmente me parece que contemplar esto, participar de esto, es enquistar la enfermedad. Es como nosotros decimos en jerga médica, tengo un papá que le estoy explicando que el niño tiene una enfermedad maligna y que tiene que hacer quimioterapia. Y entonces le explico que la quimioterapia va a ser dolorosa, que va a tener vómitos, que va a ser larga, que va a ser muy dura, pero que es el tratamiento para la enfermedad. Si no tratamos la enfermedad, si no hay tratamiento, la enfermedad va a persistir. Yo pienso que hay que tomar medidas, que hay que prohibir la circulación de los recicladores por Montevideo y buscarles obviamente una alternativa. No debe ser sencillo, debe ser muy complicado, porque si en 5 intendencias anteriores no lo hicieron, pero ninguna ha tomado el toro por las guampas y ha decidido tomar las medidas que todos los montevideos reclamamos, por la mayoría de los montevideanos, no estar rehenes de una minoría que es cierto que tienen problemas como otras partes de la sociedad, manejar el problema con sensibilidad pero también con firmeza, que es lo que me parece que está faltando.
Los recicladores agremiados, una de las cosas que denuncian es que las alternativas de empleo que la intendencia por ahora les está ofreciendo en esas plantas que se van a habilitar para que ellos desarrollen sus tareas, no cubren todas las necesidades. De ningún modo le van a permitir trabajar a todos quienes hoy se dedican a esa tarea. O sea, hay un ofrecimiento, hay un plan de la intendencia, pero ese plan no es satisfactorio para los propios involucrados.
Bueno, yo creo que va a haber trabajo para los que tengan un número justificado de trabajar. El resto va a haber que buscar otras fuentes de trabajo y otras alternativas, pero eso no justifica que Montevideo siga sucia. Es decir, porque estemos contemplando este tipo de situación, no justifica los animales en la calle, no justifica los niños clasificando basura, no justifica los niños detrás de los carros en Montevideo. Me parece que no hay ninguna justificación que contemplar un grupo minúsculo que no tiene en este momento posibilidades de trabajo, para lo cual el gobierno, por otro lado, ha creado todo un sistema para ayudar. Entonces, me parece que acá es una nueva evidencia de una falta de gestión, de toma de decisiones a proteger una cantidad de gente, entre las cuales están los mismos teóricamente perjudicados.
¿Cuál sería un tema prioritario en su gestión como intendente?
Bueno, la primera cosa es, me parece que los contribuyentes están pagando mucho dinero hoy por Montevideo. Creo que es muy importante abrir a la gente en qué manera la intendencia gasta el dinero.
¿Eso no ocurre hoy?
No ocurre, porque cuando nosotros como ciudadanos comunes, incluso los ediles, quieren entrar en algunos rubros que son específicamente las ONG, hay más de 100 ONG registradas en la Intendencia Municipal de Montevideo, nadie sabe cuánto dinero va para cada uno, cuántos sueldos se pagan y qué cantidad de sueldos se pagan en cada una de esas 100 ONG. Me parece que es eso evidencia que es una falta de transparencia activa. De ser transparente no significa solamente no robar o, el clásico, no meter la mano en la lata. Significa que los contribuyentes tenemos que saber dónde va la plata, que mucho dinero es, y que sirva quizá para solucionar el problema que hoy tenemos con los reclasificadores o para otros aspectos, pero justificadamente creo que no hay otra forma de ver la cosa que hay que saber cuando se gasta mucho dinero, si se está gastando bien o se está gastando mal.
¿Su inquietud con respecto a los números de la intendencia está centrada solo en las ONG, en los contratos con las ONG?
No, hay muchos rubros, ¿no? Yo creo que una de las cosas que dijimos es que obviamente se está gastando más en sueldos, eso ya es clásico en la intendencia, en sueldos y funcionamiento, que en obras y servicios. Como que está absolutamente dado vuelta el objetivo por el cual la intendencia recauda. Es claro que hay una cantidad de cosas, por eso decimos que una de las formas que es sin costo para la ciudadanía puede generar recursos nuevos es abrir todo ese rubro de ONG, reducirlos, muchos de los cargos de funcionamiento que tenemos allí, reducir los números de cargos de confianza, que son cientos en la intendencia actual, y que eso va a permitir, yo creo que además, mejorar hasta el relacionamiento con los propios funcionarios.
Ah, bueno, ese es un tema sobre el cual me gustaría preguntarle, pero enseguida, en el final de la entrevista. Entramos en la última parte de la entrevista de esta mañana con el doctor Ney Castillo. Doctor Ney Castillo, las últimas administraciones frente amplistas en la intendencia de Montevideo tuvieron con ADEOM una relación muy conflictiva. Parece que ahí hay un cuello de botella, un punto delicado para cualquier intendente. ¿Usted cómo piensa encarar ese frente?
Bueno, yo creo que tenemos que tener claro que el objetivo del intendente no es satisfacer a los funcionarios, sino a los contribuyentes. Eso es un punto clave de la situación. Pero dicho esto, y dado lo que usted mencionó de que ha sido una relación históricamente conflictiva con el Frente Amplio, ya desde ya, yo diría que el objetivo número uno de un programa de gobierno serio es restablecer el relacionamiento entre intendencia, funcionarios y la ciudadanía. Parece que ese es uno de los principales objetivos que tengo que tener en mente y que ya lo tengo como desafío, es restablecer esa imagen que la intendencia y sus funcionarios tienen o han dado a la ciudadanía. Y bueno, va a haber que trabajar mucho. Obviamente no va a ser una tarea sencilla. Creo que hay aspectos que nosotros podemos conversar porque los entendemos, que son importantes, que han sido motivo de reclamo de los funcionarios de ADEOM, como las carreras administrativas, la restitución de muchas carreras administrativas. Yo creo que debe haber, seguramente los hay, muchísimos funcionarios valiosos, a los cuales han estado topeados, por, como dije antes, por cientos de cargos de confianza. Aquellos funcionarios que se les pueda restablecer la carrera administrativa, nosotros estamos dispuestos, como debe restablecerse, disminuir los cargos de confianza a un mínimo, hacer una intendencia austera. Creo que en ese sentido mostrarse a los funcionarios que nosotros somos gente austera, y que a partir de eso, bueno, contribuir a tener una relación, tejer una relación que nos permita a las dos partes trabajar mejor.
Varios de los oyentes, con los mensajes que están mandando, ubican a ADEOM como un freno, como un factor que se ha opuesto, que ha trancado distintas iniciativas en la intendencia. Ese poder que adquirió ADEOM en los últimos años, ¿cómo lo va a manejar usted si es intendente?
Bueno, la principal, creo que lo que hemos dicho primero es que el intendente es representante de los ciudadanos y por lo tanto es el que tiene la autoridad. Pero bueno, en todas estas cosas yo he trabajado en muchos órganos ejecutivos y siempre he tenido muy buena relación con todos los trabajadores. No creo que esto deba ser un capítulo diferente por los antecedentes que evidentemente existen. Creo que ADEOM debe tener la misma mentalidad que tengo yo de decirle, bueno, llegamos a un momento de que la ciudadanía no nos está viendo con buenos ojos. ¿Qué podemos hacer para contribuir a que la ciudadanía cambie ese punto de vista? Y bueno, trabajaremos juntos, si nos permiten, trabajaremos juntos, ¿sí? Y lo haremos con toda la sensibilidad, la convicción que ponemos en todas estas cosas, pero también creo que también he dado muestras que cuando es necesario llego a ejercer la autoridad.
Doctor Ney Castillo, una última pregunta. En el partido de la Concertación se supone que el Partido Nacional llevará su propio candidato a la intendencia y que aparte habrá un tercer nombre de origen independiente. Por ahora, para el lugar del candidato blanco, solo aparece claramente Jorge Gandini. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va a encarar la relación con él? Porque por un lado van a sumar votos, pero por otro lado usted tiene que ganarle a él en la interna del partido de la Concertación. Usted quiere ser el intendente y no que sea Gandini. ¿Cómo van a manejar esa dualidad?
Bueno, creemos que, yo creo por lo menos que los dos tenemos que llevar, estar convencidos que tenemos que llevar agua para el mismo molino, porque de otra manera conseguir la intendencia es imposible si no hacemos un trabajo de grupo. Creo que el diputado Gandini está convencido que es así, como estoy yo convencido. Obviamente que yo quiero ganar y él quiere ganar, y es natural. Cada uno de nosotros no se hubiera postulado si no piensa que en esta oportunidad, yo no me hubiera postulado si no pienso que voy a ganar. Y bueno, cada uno, los ciudadanos tendrán que elegir aquellos perfiles que le permita diferenciar qué quiere como intendente, ¿no? Jorge tiene el suyo, es un político, diría, blanco, de raza, luchador, que ha instalado el mérito, que ha instalado el tema Montevideo antes que el resto. Y bueno, yo tengo mis virtudes y mis defectos, y bueno, la gente escogerá de acuerdo a la visión que tenga cada uno de los candidatos.
¿Va a haber alguna instancia de debate entre ustedes, por ejemplo?
No creo que sea necesario que tengamos una instancia de debate. Creo que al contrario, si hacemos apariciones públicas en conjunto, va a ser como la del otro día, fraternas. No creo que sea problemas de diferencia programática las que tenemos, sino de perfiles de cada uno, ¿no?
¿Tiene que haber un tercer candidato dentro del Partido de la Concertación? ¿Para usted es necesario un tercer nombre?
Sí, a mí me encantaría. Creo que políticamente están todos de acuerdo que la participación... Yo creo que esto fue ideado para alguien del Partido Independiente, pero bueno, el Partido Independiente no participar del Partido de la Concertación, un candidato independiente sería para mí un punto casi esencial para poder conseguir la victoria en el próximo mayo del 2015.
Doctor Ney Castillo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Ya tendremos tiempo de charlar. Falta bastante para las propias elecciones departamentales.
No me voy a acordar.
Usted recién se está poniendo en movimiento. Así que, bueno, en el año que viene, supongo, tendremos oportunidades a esos efectos. ¿Le parece?
Nos veremos el año que viene y cuando sea intendente, por supuesto.
Hasta la próxima.